Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. La 770.
Buenas tardes, oyentes de Voces del Mundo. Este programa en el que hablamos de temas internacionales, dando una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación, hablando con los especialistas, con los candidatos, con cronistas de viajes. Y nuestro lema en Voces del Mundo es decir lo que otros callan. Les paso los medios de comunicación por donde nos pueden seguir. ¿Qué es? En Twitter como Voces del Mundo, @vocesmundo y @r-cooperativa. En Facebook, Voces del Mundo. En la web pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770. También tenemos un WhatsApp, que es el 11-5002-0770. Vamos a ir a las principales noticias de hoy en el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Comenzó la Asamblea General de la ONU. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el mundo no puede permitirse una guerra en el Golfo Pérsico y urgió a la moderación. El discurso de apertura de esta nueva asamblea, la 74, que la cita es en Nueva York, le tocó a, por tradiciones, a Brasil. Así que era el debut de Jair Bolsonaro en la Asamblea General de la ONU. Escuchemos un fragmento de lo que decía el mandatario de Brasil.
Es una falacia decir que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad. Es un concepto erróneo, como confirman los científicos, decir que nuestros bosques son los pulmones del mundo.
Un otro país, en vez de ayudar,
algunos países, en vez de ayudar, se sumaron a las mentiras de los medios y se portaron de forma irrespetuosa con espíritu colonialista. Cuestionaron lo que para nosotros es lo más sagrado, nuestra soberanía.
El que habló también es el mandatario de Estados Unidos, anfitrión en esta cumbre. Dijo en uno de los fragmentos de sus discursos: el futuro no pertenece a los globalistas, pertenece a los patriotas. Escuchemos ese fragmento.
Los líderes sabios siempre ponen el bien de su propio pueblo y de su propio país en primer lugar. El futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas.
También habló del Brexit, bueno, digamos, de este interés que tiene Estados Unidos por acordar un tratado comercial con Reino Unido después de que se separe de la Unión Europea.
El Reino Unido se prepara para salir de la Unión Europea y ya he dejado claro que estamos listos para formalizar un nuevo acuerdo comercial excepcional que traerá enormes beneficios a nuestros dos países.
El presidente republicano también se refirió a la guerra comercial que tiene con China. Escuchemos.
Estados Unidos ha perdido 60.000 fábricas tras la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. Algo que también está sucediendo en otros países de todo el mundo. La OMC necesita un cambio drástico. No se debería permitir que la segunda economía más grande del mundo se autodeclare como un país desarrollado para jugar con el sistema a costa de otros.
El Tribunal Supremo del Reino Unido consideró este martes ilegal la suspensión durante 5 semanas del Parlamento, una medida que adoptó el primer ministro Boris Johnson. En un fallo histórico y por unanimidad, los 11 jueces del Supremo concluyeron que el cierre fue nulo y sin efecto, lo que supone una humillación para el primer ministro conservador que está en Nueva York participando de la Asamblea General de la ONU. Johnson había solicitado el pasado agosto el permiso de la reina Isabel II para suspender las sesiones del Parlamento desde mediados de septiembre al 14 de octubre, bajo el argumento de que quería presentar una nueva agenda del gobierno, justo en el tramo final de las negociaciones por el Brexit. La presidenta del Supremo, Brenda Hale, dijo que la decisión de aconsejar a su majestad que suspendiera el Parlamento fue ilegal. En España, la larga disputa sobre los restos del dictador Francisco Franco terminó este martes 24 de septiembre con la decisión del Tribunal Supremo de avalar el plan del gobierno de exhumar los restos de Franco del monumento del Valle de los Caídos, donde están enterrados, y llevarlos a un cementerio próximo a Madrid. En una decisión unánime de los magistrados de la sala que estudió el caso, el Supremo rechazó el recurso de los nietos de Franco y respaldó el proyecto para sacar al dictador fallecido en 1975 del monumento del Valle de los Caídos y enterrarlo en el cementerio del Pardo, Mingo Rubio, a las afueras de la capital española. La decisión judicial desestimó también el deseo de los nietos del dictador de que los restos fueran vueltos a enterrar en la Catedral de Almudena, en el centro de Madrid.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
En Uruguay, el 27 de octubre, habrá elecciones presidenciales como en Argentina. La verdad es que alguien dijo que era como la batalla del Río de la Plata. Y está en los estudios de Radio Cooperativa para Sputnik, la que fuera precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose. Gracias, Carolina Cose, por esta entrevista.
Bueno, muchísimas gracias a Radio Cooperativa por la oportunidad para conversar y ojalá que muchos compatriotas me puedan escuchar y escucharte a ti, ¿verdad?
Sin duda, es una comunidad muy grande, ¿no? La de Uruguay en Argentina. Falta un mes, un poquito más de un mes para las elecciones. Vos fuiste la única precandidata mujer para la presidencia, las pasadas internas. Vas por el Frente Amplio, que es la coalición de centroizquierda que gobierna desde el 2005, primero con el gobierno de Tabaré Vázquez, después de Mujica, y ahora el segundo gobierno de Tabaré.
Sí. Sí, el Frente es mucho más que una coalición. A veces es importante eso cuando uno sale de Uruguay. El Frente está unido mucho más allá de una circunstancia o de la circunstancia de las elecciones. Es un conjunto de partidos que están juntos desde el año 71 y al que se han unido más, y también es un movimiento. O sea, hay una gran cantidad de gente, yo incluida, que se declara Frente Amplista sin estar orgánicamente en ninguno de los partidos que la incorporan.
Claro, sos independiente.
Bueno, ahí está, sí, es una manera de decirlo.
Pero sí, tu candidatura la respaldó el partido de José Pepe Mujica.
Sí, y otros
el
también.
El MPP, ¿no?
Sí,
del sí. Movimiento de Participación
sí,
Popular.
Sí. Sí, sí, entrañables compañeros, en realidad, todos, ¿verdad? Sí.
Los últimos sondeos lo que señalan es que el favorito para la primera vuelta, que decía es el 27 de octubre, es Daniel Martínez del Frente Amplio, pero que pasarían a un balotaje y en la circunstancia de la segunda vuelta el panorama es más complicado por los números, ¿no? Porque la sumatoria del porcentaje de lo que saque el Partido Blanco, Partido Nacional, ¿no? Con su candidato Luis Lacalle Pou, más del Partido Colorado, cuyo candidato es Ernesto Talvi, y es una oposición bastante fragmentada, porque también está el partido, esta novedad de los comicios, que es Cabildo Abierto.
Mirá, yo no creo que la oposición sea muy fragmentada, porque tienen una cosa que los une a todos, que es que quieren sacar al Frente Amplio del gobierno, y eso es lo único que tienen claro que los une. A ellos sí los une una circunstancia, que es sacar al Frente Amplio del gobierno. Acá, más allá de los números como estén en las encuestas, y que dan a nuestro candidato Daniel Martínez como favorito, acá me parece que lo importante, y para que los uruguayos y las uruguayas reflexionemos, es que se está jugando el 27 de octubre en Uruguay. Ahí nos estamos jugando el futuro del Uruguay, ahí nos estamos jugando mantener el crecimiento y seguirlo distribuyendo como lo venimos distribuyendo, con un aumento del salario real del 55%. Ahí nos estamos jugando mantener acciones como las que hicimos de darle a la educación la plata que nunca le dieron los gobiernos blancos y colorados y que permitió que la universidad esté en todo el interior del país. Nos estamos jugando sacarle jugo a todas las cosas que ya está haciendo este gobierno, como el acuerdo con la Unión Europea, para el cual nos tenemos que preparar. Nos estamos jugando que todos nuestros niños y nuestros jóvenes que están preparados para los trabajos del futuro tengan oportunidades de verdad, no solo si están en Montevideo, sino en todo el territorio nacional. Realmente nos estamos jugando mucho, es un cruce de caminos, y yo diría que más que un cruce de caminos es seguir por un Uruguay progresista o dar una vuelta en U. Dar una vuelta en U que nos va a llevar muy atrás. Porque la derecha está usando una estrategia en nuestro país que es tratar de ponernos unos contra otros, el pueblo contra el pueblo, a los muy pobres contra los menos pobres, a los empleados públicos contra los empleados privados, y está armando una cortina de humo con eso, porque lo que se esconde en realidad es que van por nuestros salarios, porque no toleran el trabajo por la igualdad que hace el Frente Amplio y que demostró en 15 años que se podía distribuir y crecer al mismo tiempo. Porque siempre nos han dicho que primero hay que crecer la torta para después repartirla. Nosotros lo hicimos al mismo tiempo y lo queremos seguir haciendo.
Carolina, estoy conversando con Carolina Cose, que es ingeniera en electrónica, magíster en ingeniería matemática, ocupó la presidencia de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel.
Sí, querida Antel.
Fue ministra de Industria, Energía y Minería. Estos son los indicadores económicos positivos, pero también hay indicadores que preocupan. Por ejemplo, el del desempleo. ¿Ronda en un 9-10% la desocupación en Uruguay?
Sí, un poco menos. Nosotros generamos 450.000 puestos de trabajo más. O sea, había 1.200.000 puestos de trabajo y nosotros generamos un tercio más. O sea, nunca el país creció tanto en trabajo, y de hecho la estrategia central de los gobiernos del Frente Amplio ha sido alrededor del trabajo. Pero no cualquier trabajo. Trabajo formal, trabajo con seguridad social, trabajo con derecho a jubilarte. Y eso es muy importante. Ahora, en los últimos años, desde el 2015, se han perdido, hay discusiones si son 40.000, 50.000 puestos de trabajo, pero nosotros reconocemos esa pérdida. Y lo que estamos diciendo es, justamente para poder resolver esas dificultades, nos tenemos que apoyar en lo que hicimos en estos 15 años. ¿Qué es? Universidad en todo el interior, más de la mitad de los primeros universitarios, de los nuevos universitarios, son primeros universitarios en su familia. Hicimos nuestro país es el país de la fibra al hogar. Tenemos un sistema de telecomunicaciones, gracias a Antel, que permite que más del 83% de los hogares tengan una excelente conexión a Internet. Estamos entre los 9 países más digitalizados del mundo.
Aparte me acuerdo del plan Ceibal.
También, a eso voy.
Ese fue el de las computadoras en las escuelas, ¿no?
Que sigue funcionando. Nosotros tenemos todas nuestras escuelas públicas, nuestros liceos, los institutos tecnológicos, todos tienen una computadora gratis que no es del Estado, es del chico, de la chica a la que se lo damos. Y están conectadas porque todas nuestras escuelas y liceos están conectados. Y los centros universitarios también. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es, para este próximo gobierno, que ya hay signos que se están dando en este, una ampliación de la matriz productiva. Si nosotros pensamos que produciendo lo mismo y de la misma manera vamos a encontrar un lugar en este mundo cuya economía ya es digital, estaríamos equivocados. Entonces, lo que queremos es mantener nuestra política con un fuerte afán de que nadie quede atrás, al mismo tiempo que aprovechar los mismos pilares que nosotros construimos en estos 15 años, ¿verdad? Fíjate que en el 2008 nosotros enfrentamos una crisis energética con un barril de petróleo a $100, $150 y cambiamos toda la matriz energética de manera que ahora nuestra electricidad es en un 97% de fuente renovable. Entonces tenemos un país seguro en términos de suministro energético, seguro en términos de telecomunicaciones, seguro en términos jurídicos. No andamos cambiando las normas de la noche a la mañana. Hemos concretado recientemente una inversión privada muy grande y vamos a seguir por ese camino, pero ampliando la matriz productiva. Hemos generado estímulos para que la industria audiovisual empiece a producir en Uruguay y de hecho eso ya empezó hace 2 semanas y bueno, vamos a ir por ahí.
Carolina, estoy conversando con Carolina Cose, que es candidata al Senado, ¿no? Porque además de las presidenciales, se renueva el Congreso el 27 de octubre.
Todo
y otra,
junto.
Y otra cuestión es que va a haber un referéndum, un plebiscito.
Sí.
Un plebiscito sobre la seguridad, ¿no? Para hacer un cambio constitucional impulsado por el senador Jorge Larrañaga.
Del Partido Nacional.
Del Partido Nacional, blanco, los blancos, ¿no? Como se los conoce.
Yo te diría que es mejor decir del Partido Nacional, porque hay muchos blancos que están en el Frente Amplio, ¿no? Empezando por el hijo de Wilson Ferreira Aldunate, Juan Raúl Ferreira, que se siente blanco y está en el Frente Amplio, por ejemplo.
Por eso. Pero a ver, esta propuesta, sí. ¿No? ¿No es un poco preocupante que se apruebe ese plebiscito? O sea, que salga el plebiscito, porque les cuento a los oyentes que lo que se propone es que pueda haber allanamientos nocturnos y además la presencia del ejército en seguridad interior.
Sí, es un disparate. Y nosotros estamos trabajando fuertemente y hay una organización de gente joven trabajando contra la reforma, porque nosotros reconocemos algunos problemas de seguridad que tenemos en Uruguay. El mundo cambió, la sociedad cambió y tenemos problemas de seguridad. Y lo que estamos proponiendo es una estrategia de acciones sistemáticas en el marco de la convivencia. Para nosotros, modificar la Constitución para permitir la existencia de una guardia militar nos parece un verdadero disparate y un retroceso por múltiples razones. Primero, la constitución de un país está pensada para que sea difícil modificar. De hecho, ha habido toda esta movida de la Larrañaga, bueno, ahora va a estar el plebiscito. Vamos a suponer que tenemos una guardia militar, que además los militares cuando van a actuar sobre algo, tienen que definir una zona militar. Entonces yo le pregunto a los uruguayos, ¿cuál es la zona militar que van a definir? ¿Todo Montevideo? ¿Todo un barrio? ¿Qué va a pasar cuando entres ese barrio y es una zona militar? Vamos a suponer que dentro de 2 años, no sé, en cualquier momento, tenemos un problema con la democracia y tenemos los militares en la calle. ¿Cómo hacemos para modificar la Constitución en 1 semana? O sea, es una barbaridad. Pero lo más importante es que lo que propone en realidad no soluciona el problema. El problema se soluciona con estrategias como las que ya se vienen haciendo de intervención planificada en los barrios, porque vos no podés entrar en un barrio con una aplanadora. Tenés que tener una planificación, entrar con otros servicios, cuando en un barrio hay problemas, cuando hay problemas de narcotráfico, cuando hay problemas de seguridad, tenés que entrar planificando qué vas a hacer el día después. Porque en el barrio no todos son delincuentes, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos proponiendo, y de hecho nuestro candidato Daniel Martínez lanzó una propuesta de múltiples medidas en el marco de la convivencia, lo cual no quiere decir no ejercer la autoridad, ni, digamos, ir por los delincuentes, pero sí en un marco de convivencia. Esta reforma no es la forma de solucionarlo.
Estoy conversando con Carolina Cose, que fue precandidata en la interna, precandidata a la presidencia, ¿no? En la interna del Frente Amplio a mitad de año, ¿no? En junio.
Sí, en junio.
En junio, tal cual. Las elecciones son el 27 de octubre. Estás acá en Argentina, ¿sí? El fracaso de las políticas del gobierno de Mauricio Macri, que lo vemos en la economía, claramente. ¿Esto prenuncia lo que puede llegar a ser la derecha uruguaya si llega al poder, o sea, Luis Lacalle Pou?
Mirá, yo soy una persona que siempre soy muy cuidadosa, me tomo en serio la política y soy profundamente frente amplista. Y por eso siempre pongo por delante de cualquier opinión personal mía el interés de mi pueblo. Para Uruguay la economía de la región es muy importante y verdaderamente la situación económica de Brasil y de Argentina están muy complicadas, ¿verdad? Nosotros esos problemas no los tenemos. Logramos llevar adelante, después de 15 años consecutivos de crecimiento, la primera vez en la historia del Uruguay, un año muy difícil como fue este, donde se creció muy poco, pero se creció, y hay estimado un crecimiento para el año que viene. Y lo que nos importa es mantener en Uruguay un rincón de esperanza, mantener nuestra política, mantener la capacidad de crecer y distribuir, de ampliar la matriz, de activar el mundo del trabajo, de generar nuevos trabajos en el interior. Digamos que, por eso digo que lo que se juega el 27 de octubre es tan importante, ¿no? Nosotros somos un pueblo que cuando el neoliberalismo campeaba en América Latina en los 90 y todo el mundo decía que las empresas públicas había que venderlas, ¿verdad?, que no servían para nada, nosotros hicimos un plebiscito y no las vendimos. Y gracias a eso, hoy tenemos Antel. Tú me dijiste Antel y yo te dije que permitió el 83% de los hogares conectados a internet, fibra óptica por todo el país, que permite que los centros educativos estén conectados, que se despliegue el plan Ceibal. Tenemos la empresa de electricidad, que cambió totalmente la matriz energética. Estas cosas sin empresas públicas son muy difíciles. Entonces, lo importante acá para Uruguay es mantener su vocación democrática y su forma de hacer política, ¿verdad? La historia no está escrita, nosotros la venimos desafiando. En el 80, cuando estábamos en dictadura, los militares armaron un plebiscito para quedarse en el poder y nosotros lo ganamos, ganamos que no. Todo eso parecían cosas que podían estar escritas y, sin embargo, mi pueblo escribió otra historia y yo estoy segura que la va a seguir escribiendo.
Estoy conversando con Carolina Cose, ocupó la presidencia de Antel, que es la Administración Nacional de Telecomunicaciones, fue ministra de Industria, Energía y Minería. Veo que te emocionás hablando de Antel.
Sí, sí.
Cierto, ¿no? Y ha sido precandidata, la única precandidata mujer a la presidencia por la coalición Frente Amplio, la coalición que gobierna desde hace 15 años. Y señalabas esto de cuál es el interés con respecto a la región. Está en Brasil, está gobernando, digamos, un líder de ultraderecha. Hoy lo escuchábamos en Naciones Unidas desmintiendo las cifras oficiales sobre deforestación y las políticas que viene implementando en estos meses de gobierno, porque asumió el 1 de enero, todavía no lleva un año. Viene gobernando la derecha en Argentina. ¿Cuánto ha impactado en Uruguay este contexto?
Bueno, desde un punto de vista económico, nosotros tenemos una parte de nuestra producción bastante entrelazada y eso ha tenido algunas repercusiones en la colocación de algunos de nuestros productos. Esperamos, Uruguay ha tenido en nuestros gobiernos una acción de diversificación de mercados muy importante, y esperamos seguir trabajando en ese sentido. La región es nuestro vecindario y uno del barrio no se muda, como dice Pepe, uno no se puede mudar. Pero lo que nos preocupa es que ojalá Argentina y Brasil puedan recuperar un camino de reconstrucción, de repunte económico, ¿verdad?, de más tranquilidad social, porque eso le hace bien a toda la región.
Recuperar un camino progresista.
Bueno, yo no me quiero meter, cada pueblo elige su camino. Y acá yo creo que cada pueblo tiene que elegir su camino y reflexionar sobre el mismo. Sobre Brasil me cabe una sola reflexión, y es la enorme injusticia que se cometió con Dilma, de la que nadie habla. Y bueno, me parece que es un tema para reflexionar profundamente. Porque hace poco hasta Temer admitió que había sido un golpe de Estado.
Sí, un golpe parlamentario, ¿no?
Por
un
eso.
Golpe,
sí,
¿cierto?
Sí.
Y en ese aspecto,
yo invito a todos a leer cuál fue la declaración oficial de presidencia de la República del Uruguay en ese momento, que es algo que a mí me pone orgullosa de mi gobierno.
De condena sobre lo que estaba sucediendo.
Te invito a leerla, está en presidencia.gov.uy y es una declaración que expresa cómo se ha comportado el gobierno de Uruguay.
En sus relaciones exteriores, ¿no?
Sí.
Porque además, en lo reciente es también oponerse a las sanciones contra Venezuela en esta reunión que hubo en Estados Unidos por el TIAR, por este...
Sí, la declaración del canciller es muy clara, de nuestro canciller, de Rodolfo Ninoboa, y lo que plantea es, son públicas, ¿verdad? El TIAR es un acuerdo que está vigente desde el 1947 de un conjunto de países para apoyarse mutuamente. Venezuela se salió de este acuerdo en el 2013 y él plantea que jurídicamente no ve dónde está el sustento de que un acuerdo entre países para apoyarse resuelva apoyar a alguien que está fuera del acuerdo. Es un poco...
contradictorio y lógico.
Es lógica pura. Y bueno, yo realmente respaldo todas las declaraciones del canciller.
No quería dejar de preguntarte, porque acá, digamos, la salud de Tabaré Vázquez, bueno, se ha informado de que está bajo tratamiento, ¿no?
Sí.
¿Cómo está Tabaré, si lo has visto en el último tiempo?
Tabaré,
¿no ha ido ahora a Naciones Unidas?
No, pero porque Tabaré es un oncólogo, es un científico, es un académico de prestigio y un gran médico. Es su especialidad, está en las mejores manos, está atendido en Uruguay. Y es una persona razonable. Entonces, si estás en un tratamiento, no te tomás un buque hasta Nueva York. Pero Tabaré, nuestro presidente, está yendo a trabajar todos los días. Y bueno, normalmente. Y por lo que sé, está volviéndole la vida locos a todos los que están.
Claro.
Está trabajando como el presidente que es.
Claro, debe estar bastante, claro, como es su especialidad.
No, Tabaré es un presidente.
Opinando.
No, quiero decir que trabaja mucho.
Sí.
Eso quiero decir.
Claro.
Y Tabaré está trabajando todos los días.
¿Y con Pepe Mujica te reunís habitualmente?
Es usual entre los
Frente
Amplísimo.
Porque como él se fue se retiró del Senado.
Ah,
se
pero nunca de la
Congreso,
política.
No se retiró de la política,
no,
eso es
claro,
cierto. Pero
no.
Bueno, o quizás la ves más a su mujer.
Nos encontramos eventualmente porque ahora estamos todos en campaña y la verdad que estamos todos desperdigados por todo el país cruzándonos. Nos cruzamos eventualmente en comités, en actos o en una cena. Es usual para nosotros encontrarnos de distintos sectores o independientes del Frente Amplio en un mismo acto, hablar todos en el mismo acto. Somos más que una coalición.
Carolina Cose, gracias. ¿Vas a tener un encuentro ahora a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación?
Sí, en el Centro Cultural de la Cooperación con la comunidad uruguaya a las 7 de la tarde.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado en Voces del Mundo.
Muchas gracias a ti.
Hablaba Carolina Cose, que fue precandidata a la presidencia por el Frente Amplio y es candidata actualmente al Senado.
Voces del Mundo,
en Radio Cooperativa,
desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Patricio Porta, que es productor, periodista de Voces del Mundo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Mercedes?
Bien, presentamos que hiciste una entrevista, quería que cuentes.
Sí, entrevistamos, bueno, le cuento a los oyentes que entrevistamos a Fernando Krapp, que es un periodista, es, bueno, colaborador de Página 12 del suplemento Radar y es autor de Una isla artificial, crónicas sobre japoneses en la Argentina, muy interesante libro.
Bueno, gracias y bueno, escuchemos la entrevista entonces.
Bueno, ahora estamos en Voces del Mundo, en una parte literaria, para compartir un libro de crónicas que es muy interesante y que le recomiendo desde ya a los lectores. Se llama Una isla artificial, crónicas sobre japoneses en la Argentina. Lo escribió Fernando Krapp y estamos con él en estos momentos. ¿Cómo está, Fernando?
¿Cómo andás?
Muy bien. Bueno, les cuento a los oyentes que Fernando Krapp es escritor, es periodista, es cineasta, colabora con el suplemento Radar de Página 12. También es autor del libro Bailando con los Osos, un libro de cuentos, y hoy viene a presentar su último libro, de este que acabamos de mencionar recién, Una isla artificial, crónicas sobre japoneses en Argentina. Bueno, Fernando, es un libro de crónicas y de muchas historias, pero también es la historia de una colectividad que emigró.
Sí.
¿Por qué llegaron a Sudamérica, teniendo en cuenta que es un lugar tan lejano?
Mira, los factores de la migración, digamos, en un principio, primero en principio fueron escasos, pero el factor más grande que hubo de una inmigración, digamos, planificada de Japón hacia América fue en un principio desde a Brasil, ¿no? Como que no se puede pensar la colectividad japonesa en Argentina sin pensar primero en esa primera gran camada que fue a Brasil y que fue una inmigración planificada entre los dos gobiernos. En principio porque Brasil había, después de la abolición de la esclavitud, que fue bastante tardía en Brasil, empezaron a requerir de mano de obra barata y a través de un convenio que hubo, que está bastante cuestionado, empezaron a traer familias japonesas para hacerlos trabajar básicamente en los cafetales, como mano de obra barata, digamos, ¿no? Entonces muchos de los japoneses que llegaron a Brasil, al ver las condiciones laborales, y que era medio un desastre, digamos, o sea, trabajar bajo esas condiciones, hubo una especie de reinmigración, mayormente a Perú, y después a la Argentina.
Sí, estamos hablando, ¿no?, de finales del siglo XIX.
Sí, el primer barco es de 1906, y se llamaba Kasato Maru. Ese fue el primer barco que llegó a Brasil, y una de las historias, la primera, justo enganché un personaje que había venido en ese barco, la hija en realidad de un personaje que había venido en ese barco, que es una especie de rareza. Pero en principio esa fue como la primera gran corriente y tuvo que ver con esta especie de reinmigración. Después el otro factor grande es la posguerra, ¿no? O sea, la posguerra, ahí Argentina recibe oleadas de inmigrantes, más que nada de Okinawa vinieron, que eran básicamente campesinos pobres, fueron los que más sufrieron la guerra. Y que lo hacían por un sistema de llamados, ¿no? Porque no estaba, o sea, la emigración asiática no estaba permitida en Argentina hasta Frondizi.
Explícitamente no estaba permitida.
No estaba permitida, claro. No podías pedir papeles y si lo tenías que hacer a través de llamados. Por eso muchas veces hay muchas familias que en realidad no son familias,
de sangre,
claro,
digamos.
Son como que se ponían el nombre de alguna especie de pseudo tío y eso quedaba en los documentos. Pero la gran, entre esos dos periodos, digamos, que Japón tiene un momento como de auge militarista, ¿no? Y un periodo de bastante inestabilidad, digamos, política, también lo que pasaba era que muchos japoneses venían a la Argentina después de que había estos primeros que habían llegado, con la intención de hacer plata, digamos, ¿no? Hacer plata acá y volver a Japón, cosa rara. Pensándolo con la cabeza de hoy, ¿no?
Con la cabeza argentina.
Entonces venían pensando que hacían un trabajo. En general eran trabajos temporales, ¿no? Como muchos se dedicaron a la tintorería en un principio, pero también a cuestiones como, no sé, mucamos, ballets, ¿viste? Gente que manejaba autos, ¿viste? Había una especie de oficios alrededor de esas cosas, y había una especie de demanda también porque tener un japonés como mucamo era bastante exótico para la clase alta, digamos. Entonces eso empezó como a armar una especie de sistema ahí, ¿no? Y después de eso es cuando viene la gran oleada de la posguerra, ¿no? Después del 45.
Sí, porque además...
El 45 y el 50.
Y funciona, ¿no?, pensándolo como una especie de espejo a las situaciones, ¿no?
Claro.
En una época, hablamos de finales del siglo XIX, comienzos del XX, Argentina era otra historia, había como otra también mentalidad de progreso.
Claro.
Y Japón era todo lo contrario, ¿no? Venía de una época donde había un nacionalismo muy fuerte, claro, una extrema derecha... Y bueno, después lo que fue la bomba atómica y el fin de la guerra. Y después eso se revierte también, ¿no? Porque hay muchos descendientes que van para Japón.
Claro, eso pasa con los famosos de Kasei, ¿no? Que son los... En realidad lo que pasa con Japón es que en la década del 70 recibe el famoso milagro japonés, que no es más que un tratado más de tipo geopolítico, ¿no? Hay un acuerdo entre Estados Unidos y Japón, después de que Japón pierde la guerra, básicamente, y hay un tratado que es el de San Francisco, del año 51, 52, no me acuerdo, donde se firma el desarme.
Sí, el fin de la guerra.
Claro, pero Japón no tiene, después de eso, no tiene ejército y le permite a Estados Unidos tener bases militares en Okinawa, sobre todo. O sea, las bases de Okinawa militares americanas son un punto estratégico para Estados Unidos para controlar, sobre todo China, digamos.
Sí, la región.
Claro, la región. A través de eso hay una especie de influjo económico. Y como los japoneses, sabemos un poco la mentalidad japonesa, cómo es en relación al verticalismo y demás, como que el sistema capitalista se les mete en la cabeza y en pocos años disparan, ¿viste? Las empresas de computación, todo eso dispara enormemente, se genera una especie de polo económico ahí. Entonces, cuando pasa eso, Japón empieza como a limpiarse un poco la imagen y aparece este discurso que es el Nihon Shinron sobre los japoneses. Y sobre los japoneses como una cosa cerrada, como el código del bullido, ¿viste? Parece toda una especie de relato de lo que es los japoneses. Los hijos de los japoneses que vuelven en la década de los 80, de la Argentina sobre todo, se encuentran un poco con esa pared, digamos, ¿no? En principio porque son japoneses emigrados que estaban mal vistos, y segundo que no hablaban la lengua, entonces ya eso les genera una especie de distancia, de choque, y son tratados casi como ciudadanos de segunda, los de K6.
Sí, a ver, hay una diferencia creo mínima con otros inmigrantes asiáticos,
sí,
pero no son puramente japoneses, aunque genéticamente lo claro sean, es muy raro, ¿no? Esta cosa de si no sos nacido y criado en Japón y no hablas japonés, no sos del todo...
No, y además que muchos son okinawenses, que para el japonés de la isla, digamos, de la isla grande, el okinawense es no digo que no es un ciudadano segunda, pero es como otra cosa.
Claro, sí.
Y además que fue una prefectura que fue adosada a fines del siglo XIX, digo, o sea, y hay siempre un problema ahí. Y durante muchos años el dialecto se lo tapó, digo, no se hablaba japonés, sino que se hablaba okinawense y después se lo tapó, digo, hay como una zona rara ahí. Hoy en día ya creo que no, me parece que ya se convirtió en una especie de zona turística, no sé bien.
Que ya está un poco superado.
Claro, o no sé, no, en esa claro, la cosa más de los japonés no la sé porque no viajé básicamente allá.
No, y porque es difícil también entender claro la mentalidad japonesa.
Claro.
¿No? Es algo muy, muy complicado, ahora vamos a ver por qué. Estamos presentando, le comento a los oyentes, Una isla artificial, crónica sobre japoneses en la Argentina, que es el último libro de Fernando Krapp, que es escritor, periodista y cineasta. Fernando, ahora pensando en estas primeras migraciones que vinieron a la Argentina, a Sudamérica, pero concretamente a la Argentina, ¿cómo fue el impacto con la sociedad de esa época, con las costumbres, con una cultura totalmente distinta? ¿Qué te contaban los entrevistados y los personajes de tus crónicas?
Y muchos, sobre todo en la primera época, sufrieron la discriminación, ¿no? O sea, una infancia bastante sufrida en ese sentido, ¿no? Mucha discriminación hacia lo diferente, ¿no? En principio ya decirles chinos ya,
claro,
ya era para ellos una ofenda, ¿eh? O sea, la diferencia era notoria en ese sentido y hoy en día está un poco más de moda, o sea, está bastante de moda, ¿no? Los japoneses, digo, con la escuela Nietzsche, sí, con el Hoy Japón y la fiesta esta que se hace en La Plata. Pero en un principio tenían este conflicto. Después, sobre todo, los hijos también, ¿no? Porque también recibían una educación en la casa, puertas adentro, que era bastante más japonesa. Sí. Y puertas afuera era otro tipo de educación, ¿no? La que recibían en la calle o en la escuela, ¿no? Un amigo, un chico al que entrevisté mucho, me decía que él odiaba ir a Nietzsche, por ejemplo, en Bursaco. En Bursaco hay una escuela que es Nietzsche, que es la escuela japonesa, y lo mandaban a la escuela y a la escuela japonesa. Y para él eso era una especie de esquizofrenia, ¿no?
Sí, era como trabajar en dos mundos,
claro,
totalmente a
nivel mental. Y él sí solo quería ir a una, y quería ir a la de sus amigos, y no quería ir a la otra, y al mismo tiempo lo otro hoy en día lo recuerda, dice, ¿por qué no fui? O sea, hay una especie de conflicto interno alrededor de eso, pero en un principio lo que más sufrían los hijos y los inmigrantes era la discriminación, y al mismo tiempo la lengua, ¿no? Yo creo que los que más sufrieron también, en cierto modo, fueron los que vinieron a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires fue un poco más complicado para ellos porque eran personas que hacían, o sea, eran familias que abrían negocios. Es distinta cuando hay una relación con la tierra, ¿no? La gente que fue los floricultores, por ejemplo, uh-huh, los que iban al campo, los que trabajaban en el campo, era distinta la relación, eran pioneros, ¿no? Entonces ahí sí se generaba otro tipo de sociabilización. Sobre todo también en Oberá, ¿no? En Oberá me di cuenta que estaban como mucho más integrados, si bien al principio también eran tratados como Había una persona que me había contado que lo subían a una mesa para mostrarlos, ¿viste? A los compañeros, tipo un chico japonés, claro. Lo subían a una mesa y decían, bueno, él es japonés, y todos lo miraban diciendo, ¿viste dónde salió?
Casi como un zoológico, como
si, claro, como si fuese una sí, cosa así rarísima. Pero también por eso muchos lo que querían eran paisanos, me decían, ¿no? O sea, paisanos japoneses. Si caía un colono en Mendoza, lo que quería era traer japoneses que tuvieran la misma mentalidad que ellos y generar colectividad a través de eso.
¿Y pensás que un poco a eso se debe este carácter que se le da de que es una comunidad cerrada, que es relativo, ¿no? Pero me dijiste Oberá recién en Misiones, que es una tierra de inmigrantes, pero bueno, también lo es Buenos Aires, si vamos al caso. Pero siempre hay como una cosa de, bueno, la comunidad japonesa es más cerrada, es un poco más, no tan abierta. Pienso que tal vez que tiene que ver con una cuestión de idioma y con una cuestión también cultural, ¿no?
De idiosincrasia. Me parece que sí. No sé, sigo dudando sobre eso, ¿no? Me parece que también decir que la colectividad japonesa es cerrada, ¿quién no lo es, ¿no? En el fondo. Yo hace muchos años que hago periodismo y no sé, documentales, y siempre te encontrás con gente cerrada y con gente abierta, ¿no? Para hablar, gente que está más predispuesta y gente que no. También hay zonas a las que vos querés llegar y es como algo bastante normal que la otra persona al principio se muestre cerrada o reacia, ¿no?
¿Pero tuviste dificultades en acercarte a determinadas historias y que no te fuese tan fácil?
Yo creo que tuve más dificultades con los hombres que con las mujeres. Las mujeres siempre eran más abiertas, ¿no? Para hablar. En general pasa eso también en las, cuando uno hace este tipo de trabajo, ¿no? Las mujeres son un poco más abiertas para charlar. Los hombres son siempre más, te compiten un poco más, digamos.
Sí, es más general como en la vida, ¿no?
Claro.
Una predisposición más
a... Pero, por ejemplo, Yasuo Inomata, que es el paisajista, que es una especie de celebridad, tipo, viste, como que me abrió la puerta a la casa, entré a la casa, me contó todo, me mostró sus papeles, digo... Cerrado es... Yo creo que ahí está este mito alrededor de la lengua, ¿no? Entonces, que eso es lo que los vuelve cerrados. Sí es cierto que, qué sé yo, cuando hice la crónica de las tintorerías, me armé como un mapa, recorrí la ciudad en bicicleta buscando tintorerías de una manera bastante aleatoria, y llevaba un cuestionario... Y en ese cuestionario a veces entraba y había gente que no lo quería responder. Entonces, digo...
Sí, es como medio azaroso, ¿no?
Es azaroso. Hay gente que encontrás que es abierta, es predispuesta para hablar y quiere hablar, y hay gente que no tiene ganas. Y eso me parece que también es válido. Y no por eso uno tiene que pensar que toda la colectividad es así. Pero entiendo que hay como una idea de que, bueno, los japoneses es exótico, es cerrado, es hermético... Porque existe toda una tradición alrededor de eso, de Japón con las puertas cerradas a Occidente, ¿no? O sea, durante distintos periodos en la historia de Japón hubo una apertura después se cerró, después se abrió, y que tiene que ver con cuestiones económicas, más que nada, y con cuestiones que tuvieron que ver con la evangelización, ¿no? De los jesuitas. O sea, los jesuitas quisieron evangelizar Japón y básicamente los sacaron a patadas. Entonces... Porque los japoneses ya tenían su propio sistema, si querés, que habían como importado de China. Entonces, es relativo eso, ¿no? Yo no creo que sean cerrados. Digo, hoy en día hablas con los hijos y está todo bien.
Y con las generaciones, distintas generaciones, y con los que vinieron antes de la guerra y después de la guerra, porque también ahí hay una... Y algo que me llamó la atención, hasta los 60 todavía seguían llegando.
Sí.
Incluso hasta los 70, ya cuando Japón empezaba... a despuntar ese boom económico que en los 80 iba a convertirlo prácticamente en el país con el PBI per cápita más alto,
claro,
del mundo, ¿no?
Claro.
Hasta ese momento seguían llegando. Entonces, ¿cuál es la diferencia
generacional? Esos últimos japoneses que llegaron, que fue a través del convenio de JICA, que hay una crónica de Rodolfo Walsh alrededor de eso, que se llama... no me acuerdo cómo se llama. Esos últimos sí fue a través de un convenio donde los japoneses compraban tierras desde Japón y venían con la tierra comprada. Lo que pasó es que muchos se sintieron estafados porque las tierras que compraron eran malas, ¿no? Se vendían, o sea, hubo una asociación acá que se llamaba Akatu, creo, y esa asociación compraba tierras y las revendía a japoneses que querían emigrar. Porque nada, pasa que uno también se quiere ir a veces del país y ir a probar a otros lados, qué sé yo. Como que los factores de por qué se querían ir de Japón en esa época eran ya más personales, ¿no?
Claro.
Bueno, a fines del siglo... Igual eran pobres también. pero fue a fin del siglo, de la década del 50, sí, 63, entre el 50 y el 63. Y esos convenios hubo varios, hubo uno en las afueras de acá de Buenos Aires, creo que, no me acuerdo cómo se llama esta localidad.
¿Escobar?
No, Escobar son de la primera época.
Ah, de la primera camada.
Sí, de la primera camada. No, estos son de, como acá, zona oeste. Después en Florencio Varela, y después fueron a Garuapé y a Colonia Andes. Esa fue la otra colonia que hicieron en Mendoza Grande. Y la de Colonia Andes y la de Garuapé fue un desastre, ¿no? Las tierras que compraron eran malas. Era monte, en Garuapé era monte, no se podía producir. Y en Andes eran tierras que eran salitrosas, o sea, no se podía plantar. Hay todo un mito alrededor de eso, de que aparentemente fueron estafados internamente por los propios japoneses que compraban las tierras y las revendían, ¿no? O sea, hay un mito alrededor de eso, de una estafa. No sé si es un mito, me parece bastante cierto. Porque lo entrevisté al director del programa y bueno, sí.
Hubo damnificados, claro. Sí.
Pero también hubo un caso muy particular en República Dominicana donde el Estado japonés indemnizó a las familias a través de este mismo programa porque los mandaron a una zona que era como imposible de limítrofes.
Sí, digamos que la Agencia de Cooperación Internacional de Japón es una agencia oficial,
no.
Semioficial tampoco, ¿no? Mm. ¿Que es privada?
Es privada, sí, sí.
Ah, ok.
Sí, sí.
Por eso no se puede asumir tanta responsabilidad del gobierno japonés.
No, pero es semiestatal, ¿no? Es privada, pero es estatal, viste, que el Estado allá funciona de otra manera. Entonces hay una pata privada, pero es semiestatal, está regulado.
Ok. Le cuento a los oyentes que con quien estamos hablando es Fernando Krapp, es el autor de Una isla artificial, crónica sobre japoneses en la Argentina. Es un muy buen libro de crónicas, se los recomiendo desde ya. Fernando, para ir cerrando, ¿no? Después de haber escrito este libro, de haber escrito estas crónicas y estas historias, ¿cómo cambia tu mirada respecto a los japoneses en Argentina? ¿Empezás a advertir otras cosas que antes no te dabas cuenta en el paisaje de la ciudad, en consumos propios que tengas, en intereses que hayas tenido? Digo, porque los japoneses en Argentina, para los que no estamos conectados quizás con la comunidad, es básicamente, no sé, el jardín japonés de Buenos Aires, claro. El anime, que impactó mucho en los 90, no sé, ese tipo de referencias. ¿Hubo algo a vos que te llamara la atención después del libro?
No, en mi caso se amplió. Digo, yo soy de zona sur y en zona sur los japoneses tienen una presencia muy fuerte, ¿viste? En Bursaco, sobre todo los viveros, está el club japonés. Yo iba a un colegio en un principio donde éramos muy pocos, tipo de un colegio granja, éramos 10 y éramos 5 varones, y de los 5, 2 eran japoneses. O sea que tengo amigos japoneses desde hace mucho. Y ahí, la última crónica es de un amigo mío, de hecho, con quien hablé y con quien un poco la mirada del libro está muy influenciada por su mirada, ¿no? Es, digamos, Miladero, ¿no? En el libro. Mansilla siempre dice que para escribir un libro de crónicas necesitas un ladero, alguien que te lleve a ese mundo. Entonces, para mí él fue mi ladero, que es Marcos Yonamine. Entonces, digo, mucho de lo que no se me amplió el mapa.
Ya estaba familiarizado.
Yo estaba, digamos, muy familiarizado con el tema, digamos. Y bien, no soy un experto, digo, en temas de inmigración ni de Japón, digo, lo que fui a buscar fueron historias. Digo, entendí un poco más de esta dinámica en relación a las inmigraciones, entendí un poco más, pero siempre terminé como pensando en cuestiones de la argentinidad, ¿no? O sea, en cuestiones que tienen que ver más con lo argentino que con lo japonés, ¿no? O sea, cómo nos construimos nosotros como sociedad, porque en el fondo el proyecto de inmigración japonesa, digamos, tiene que ver con el proyecto de nación argentina. O sea, en el fondo terminás pensando los fracasos, digamos, de la colectividad japonesa, tienen que ver con los fracasos nuestros como sociedad, si querés, ¿no? O sea, muchos de los vaivenes económicos que tuvo la Argentina rebotaron en los oficios y en las cosas que ellos hicieron a lo largo de un siglo, ¿no?
Y en las instituciones también.
Para poner una cosa muy clara, o cómo se van de a poco, digamos, argentinizando ciertas cuestiones políticas, ¿no? Internas. Hay algo que me dijeron una vez, que es que dejaron... que ellos producían flores de corte, los claveles, en una época se producía mucho eso, y dejaron de producir flores de corte porque salía más barato traerlos de Brasil. Y eso te habla de la Argentina, de eso. Sí. O sea, eso te habla de los de Menem, básicamente. Del
totalmente, sí.
O sea, te habla de que de pronto dejó de ser redituable algo que tiene que ver con una cultura propia, digamos.
Sí, es economizar algo que era totalmente
cultural. Claro, entonces eso ya te está hablando de cómo somos nosotros como nación, ¿no? Entonces, digo, a la larga terminabas pensando, oyendo a los libros que hablaban de esto, del ser nacional argentino, de cómo hacemos para vivir juntos, digamos.
Bueno, espero que a los oyentes les haya despertado cierta intriga, así leen el libro. Los invito una vez más a que, bueno, compren el libro y lo lean. Una isla artificial, crónica sobre los japoneses en la Argentina. Muchas gracias, Fernando.
Gracias, Pato.
Estábamos con Fernando Krapp, cineasta, periodista y escritor, colaborador del suplemento Radar del diario Página 12 y autor del libro Una isla artificial, crónica sobre los japoneses en Argentina.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa. Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @R-Cooperativa.
Está terminando este programa. En la operación técnica estuvo Flavio Blanco. En la producción Patricio Porta y Franco Luzzani, quien suscribe Mercedes López San Miguel.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.